Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pedíos disculpas, tuvimos un pequeñito problema con el equipo informático que teníamos aquí y tuvimos que sustituirlo, por eso empezamos con un pequeño retraso. Hoy la clase la va a dar Juan Baliño. Juan Baliño es secretario del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia y es jefe del área de Sistemas y Comunicaciones de la Consellería de Educación. Juan Baliño está muy especializado en todo lo que tiene que ver con software libre, Linux y aplicaciones de código de fuentes abiertas. Como veréis, os va a explicar un poquito lo que son los conceptos, daros una introducción a todo esto que se está viendo continuamente, que es el software libre, en qué consiste, qué ventajas tiene, qué posibles inconvenientes puede tener también, qué aplicaciones de código de software libre nos vamos a encontrar también en el mercado, y un poquito os va a introducir en este mundo que él, como digo, es un perfecto conocedor y un experto. Nada más, os dejo con Juan.
Bueno, pues se me oye. ¿Se me oye bien? ¿No? ¿Y ahora? ¿Se oye ahora bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye bien? Muy bien. Bueno, lo del móvil lo vamos a saltar. Esto es un poco lo que os voy a contar hoy. Me voy a alejar un poco porque es que no veo por esta pantalla. No sé si molesto a alguien. Bueno, en principio os voy a contar una pequeña introducción sobre software libre, solo para que nos situemos un poco en este tema, ¿no? Se me oye, ¿no? ¿Sí? Vale, después os voy a contar un poco la historia del software libre, que en realidad está bastante relacionada a la historia de la informática. Veremos también cómo funciona la comunidad de software libre, los ámbitos de uso del software libre, los modelos de desarrollo que se utilizan en software libre, las estrategias de negocio que se pueden aplicar cuando queremos montar una empresa que funcione alrededor de software libre. Vamos a comparar el software libre con software privativo. Veremos también cuáles son los mitos que hay alrededor del software libre, un poquito de GNU Linux. Y también un poquito sobre criterios de aplicación de FLOS en la Administración Pública de Galicia. Bueno, empecemos con la introducción. Yo no sé si supongo que aquí la mayoría de gente no tiene nada que ver con la informática. No sé si os suena un poco de qué va esto del software libre. ¿Habéis escuchado hablar de esto alguna vez? ¿Lo habéis visto en alguna revista? ¿Habéis oído hablar de esto en la Xunta? Es decir, supongo que todo esto sonará un poco, ¿no? Software libre, código de fuentes abiertas, open source, FLOS. ¿Alguien puede decir algo, alguna idea que tenga respecto de esto o algo que le suene respecto de software libre? Soy 60, ¿alguien podrá decir algo? Es decir, cuando escucháis software libre, ¿qué se os viene a la cabeza en primer momento? ¿Perdón? Algo gratis, entonces. ¿Algo más aparte de gratis? Patentes. Algo que no está patentado. Qué interesante. ¿Algo más aparte de patentes y gratis? ¿Se os ocurre algo más?
Programas que puedes tú adaptar
Programas que puedes modificar. Vale, vamos a ver que algunas de las cosas que habéis mencionado pues no son exactamente así, y justamente este es el motivo de que haya esta sesión aquí hoy, ¿no? Para que veamos un poco qué cosas son, digamos, reales y cuáles son un poco también mitos, ¿no? Por decirlo así. Bueno, ¿qué es realmente el software? Bueno, pues el software son un montón de cosas en realidad, y muchas veces estamos utilizando software y no nos damos cuenta de que estamos utilizando software. Un software en principio es un conjunto de programas informáticos, ¿no? Que tienen una tarea determinada. Pues software es el procesador de texto que utilizamos todos los días en el trabajo. También es software el mecanismo que se utiliza en un vídeo para programar que nos grabe nuestro programa favorito. También es software lo que hay en los teléfonos móviles. Y también es software los servicios web de la administración pública, ¿no? El software son un montón de cosas. Realmente hoy en día casi todo es software, en realidad. ¿Realmente de qué está compuesto el software? Bueno, el software realmente son un conjunto de instrucciones que se le dan al ordenador para que haga una tarea determinada. Normalmente los programadores informáticos escriben el software en un lenguaje parecido al humano, ¿no? Como supongo que ya sabréis, los ordenadores realmente funcionan en código binario, es decir, con ceros y unos nada más. Nadie escribe un programa de esa manera, o casi nadie. Entonces, los programadores cuando quieren desarrollar algo, un programa lo hacen utilizando, digamos, un lenguaje parecido o muy parecido al humano, ¿no? Aquí podemos poner un ejemplo, ¿no? Si tuviésemos un programa que escribiese hola mundo en la pantalla, dentro del ordenador sería una ristra enorme de ceros y unos incomprensibles, ¿no? El programador no ha escrito esto, en realidad. Lo que ha escrito es algo parecido a esto, que aunque parece ilegible porque es un lenguaje para programadores, es mucho más legible que esto, ¿no? Esto por lo menos tiene palabras, tiene paréntesis, cosas que sabemos leer, ¿no? Y realmente, pues aquí ves un poco, incluso podemos distinguir la frase hola mundo aquí en medio, ¿no? Es decir, es un lenguaje más cercano al humano, ¿no? Entonces, pues, lo que se hace es, se coge este lenguaje cercano al humano y se transforma en unos y ceros para que después se ejecute en un ordenador. Muy bien, entonces, realmente si nosotros tenemos un programa y lo queremos modificar para que haga algo distinto o cambiarle algo, tenemos dos opciones. O sabemos hablar en unos y ceros, y es realmente complicado hablar en esto, o realmente tenemos que tener esto, el original, es decir, lo que se llama el código fuente. Esto es el código fuente de un programa. Si no tenemos ese código fuente, es prácticamente imposible modificar un programa de ordenador. Es necesario tenerlo. Os cuento esto porque esto tiene mucho que ver después con lo que vamos a ver. Entonces, un poco la idea que os tenéis que un poco meter en la cabeza es que realmente los programas se escriben en un código fuente parecido al humano, es decir, hay lenguajes más fáciles y más difíciles, aquí hay mucha variedad, y que sin ese código fuente original es imposible después modificar un programa. Anticipando un poco lo que os voy a contar después, cuando vosotros os compréis, por ejemplo, pues un ordenador que viene con Windows, no os van a dar esto. Lo que hay en el CD es esto, es la secuencia de unos y ceros nada más. Esto no viene. Esto lo tiene pues Microsoft en su edificio, ¿no? En su sede central, y bueno, y si es otro tipo de programas, digamos que lo tienen las diferentes empresas o personas que gestionan los programas, pero realmente si quisiésemos modificar la aplicación necesitaríamos el código fuente. ¿Por qué es tan importante el software? Bueno, porque realmente hoy en día, digamos que la sociedad del conocimiento lo está modificando, ¿no? Todo, ¿no? Está modificando la sociedad, las personas, las empresas, los gobiernos. Entonces, lo que se está es caminando hacia una sociedad altamente interconectada, ¿no? Donde el eje fundamental de esta nueva sociedad es la información. Bueno, pues en este nuevo marco, el software es cada vez más el intermediario entre las personas y los sistemas de información, ¿no? y las herramientas informáticas, ¿no? Entonces, podríamos decir que realmente el software hoy en día es lo que os decía al principio, es todo. Es decir, es que es imposible que una persona, salvo que se vaya a la Isla de los Famosos o algo así, esté trabajando o haga algo cotidianamente sin utilizar software realmente, ¿no? Entonces, un poco lo que dice el último punto, ¿no? El software cada vez tiene un papel más decisivo, ¿no? En todos los ámbitos. Bueno, ¿en qué consiste el debate sobre el software? Porque si hoy hay aquí una charla sobre software libre es porque algún tipo de debate habrá, ¿no? Habrá otra cosa que no sea software libre, ¿no? Se hablará de todas estas cosas en algún sitio. Bueno, pues el debate de software libre se centra sobre todo en estos puntos que os muestro aquí, ¿no? En principio, digamos que durante los últimos 10 años, más o menos, hay un debate intenso sobre cuál tiene que ser el perfil del software, ¿no? El software que utilizamos todos, ¿no? Digamos, la pregunta clave es, ¿se debe utilizar software libre o software privativo? Después os diré por qué le llamo software privativo en lugar de software propietario o software comercial, que seguramente esperaríais que os hablase de eso. Después os voy a explicar por qué utilizo el término software privativo en lugar de software comercial o software propietario. Resolver esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de software hay que utilizar, libre o privativo? Realmente no es algo sencillo, ¿no? Porque elegir un modelo u otro tiene consecuencias importantes y adicionalmente no es fácil ver cuáles son las fuerzas que intervienen a la hora de determinar una decisión de estas características, ¿no? Que son muchas. Entonces, antes de realmente decidirnos, ¿no? Si software libre o software privativo, realmente hay que estudiar todo este problema a fondo, ¿no? Yo lo que voy a intentar hoy es que os hagáis una idea general de qué consiste todo este debate, en qué consiste toda esta historia, ¿no? Del software libre. en principio el debate, aparte de esta pregunta mágica, ¿no?, de software libre o software privativo, podríamos tener como cuatro temas fundamentales alrededor de esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el perfil del software en la administración pública? ¿Cuál es el perfil del software en la empresa privada, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la libertad y el perfil del software? Fijaros que aquí empiezo a hablar de libertad y de software. Cuando hablo de software libre, alguien decía por ahí, esto, algo gratis. Bueno, sí y no. También las consecuencias de las patentes de software, que alguien decía por ahí atrás, que resonaba algo de todo el tema de las patentes, ¿no? Entonces, todo el debate, digamos, en torno al software, hoy en día, o gran parte del debate, se centra en estos cuatro temas, ¿no? Bueno, ¿qué es el software libre? Así voy a hacer una pincelada inicial, después cada vez vamos a ir viendo con más detalle realmente qué es el software libre. El software libre realmente no tiene que ver con el precio, tiene que ver con la libertad. Parecerá una cosa un poco esotérica, pero veremos después que así es, ¿no? Entonces, cuando hablamos de software libre, deberíamos pensar en algo como libertad de expresión y no en barra libre, ¿no? Es decir, la confusión esta de software libre, software gratis, viene, después volveré a insistir en ello, de que en inglés software libre es free software, y en inglés free se puede traducir de dos maneras, por gratis y por libre, pero realmente cuando se creó el término se creó con la intención de que fuese libre, no gratis, después lo veremos, ¿no? Entonces, software libre significa que los usuarios tienen una serie de libertades asociadas al software, ¿no? Después vamos a ver cuáles son. Después también habéis escuchado alguna vez open source, ¿no? Muchas veces se utilizan como sinónimos, ¿no? Software libre es lo mismo que open source y realmente no es lo mismo. Hay diferencias que después vamos a ver. Podríamos decir que el open source engloba un movimiento alrededor del software y que básicamente se centra en que el software se desarrolle de forma pública, ¿no? Y digamos que el código fuente esté disponible. ¿Recordáis al principio que os andaba? Esto es el código fuente. Pues digamos que el concepto de open source se centra en esos dos elementos, ¿no? En desarrollo público de las aplicaciones, después veremos en qué consiste eso, y en que el código fuente esté disponible. Es que aquí no he hablado de libertad, o sea, simplemente he hablado de, digamos, de aspectos puramente técnicos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquillo la historia del software libre. Es la parte más larga de toda la presentación que voy a hacer. Realmente esto es como una película. De hecho, hay una serie de televisión sobre esto que os voy a contar. La historia del software libre está, como os decía antes, muy relacionada a la historia de la informática, ¿no? Y hay, pues, hay actores principales, actores secundarios, hay villanos también en todo esto. Y os voy a hacer un resumen muy, muy, muy rápido de cómo transcurrieron las cosas, o como yo al menos veo que transcurrieron, ¿no? Realmente el software libre se remonta al mismísimo inicio de la informática. Ya existía, es decir, se ve como hoy en día algo reciente, ¿no? Que el software libre es algo de los últimos 10 años, y no es cierto. Realmente existía desde el primer momento que había informática. En la historia del software libre, digamos que podemos diferenciar dos eras bastante definidas, ¿no? La era clásica. En esa era clásica, el software libre, pues realmente era el único tipo de aplicaciones informáticas que existían, hasta que empezó a aparecer el software privativo, que, digamos, prácticamente acabó con el software libre, ¿no? Y después está la era moderna, que son, digamos, los años que vivimos ahora, ¿no? Entonces, el software libre, pues, ha vuelto a renacer un poco, ¿no? Y bueno, se está introduciendo con bastante fuerza en todas nuestras vidas. Utilizamos software libre sin darnos cuenta a diario. Bueno, empezando por la era clásica, si nos remontamos a los años 40 y 50, podríamos decir que al principio de la informática realmente solo existían los programadores y las aplicaciones de código abierto, ¿no? O software libre. En este caso lo voy a utilizar como equivalente, porque en ese momento sí lo eran, ¿no? Digamos que a partir del año 1945, digamos que los ordenadores empiezan a atraer un montón de gente interesante, ¿no? A científicos interesantes, a gente que, bueno, pues con una cierta capacidad, ¿no? Para estas cosas de la informática. Inicialmente estas personas se metían en el tema de la informática un poco por diversión, ¿no? Con entusiasmo, porque era algo bastante novedoso. La mayoría de ellos eran radioaficionados en su tiempo de ocio. Y esto que parece algo anecdótico tiene mucho que ver después con el desarrollo de Internet. No sé si sabes cómo funcionan los radioaficionados, pero tienen una forma un poco peculiar de pensar. Entonces, digamos que el hecho de que mucha de esta gente fuesen radioaficionados después tuvo que ver mucho en la forma en la que se desarrolló la red Internet, ¿no? Programaban el lenguaje máquina, ensamblador, FORTRAN, estos son un montón de lenguajes informáticos para trabajar con el ordenador. Y muchos lenguajes que hoy en día ya no se utilizan, realmente que ya se han perdido, ¿no?, en el tiempo. Los programas que, de ordenador que esta gente desarrollaba realmente circulaban libremente entre ellos, sin coste alguno y sin una restricción. Se los iban pasando de unos a otros porque realmente era un hobby, entonces no había ninguna limitación. Se los iban divulgando de unos a otros y circulaban pues libremente, ¿no? Durante esta época pues se hicieron bastantes hazañas en relación con el software, ¿no? Un ejemplo es este señor que se llama Seymour Cray. Seguramente no lo conocéis, pero seguro que si os cuento un poco qué hizo este hombre más adelante, seguro que ya suena un poco más. Este hombre, digamos que es diseñador de una serie de superordenadores que se llaman superordenadores Cray. Hoy en día estos superordenadores se suelen utilizar sobre todo para todos los modelos de cambio climático. O sea, la mayoría de los investigadores que están trabajando con modelos de cambio climático lo están haciendo en ordenadores Cray, de este señor. Lo habréis visto seguramente en algún documental de cambio climático. Si os fijáis en las pegatinas de los ordenadores, de los grandes ordenadores que aparecen en esos documentales, pues muchos de ellos eran ordenadores Cray. Bueno, este señor, que la verdad es que era un poco chulo, ¿no?, llegó a decir en alguna ocasión que fue capaz de introducir un sistema operativo completo, diseñado por él mismo, en una máquina diseñada por él mismo, y a través de interruptores del panel frontal de un ordenador. O sea, pero interruptores como los de la luz prácticamente. Bueno, él lo ha dicho, no sé si es cierto. Y además lo hizo sin ningún error. Habría que verlo, ¿no? Pero digamos que se trabajaba así en aquella época, ¿no? Llegamos a los años 60 y en esta época, digamos que el hardware era lo que suponía la mayor fuente de ingresos para esta industria, ¿no?, de la informática. Era, digamos, los ordenadores, el elemento físico, ¿no?, el hardware, ¿no? Los fabricantes de ordenadores y de superordenadores, digamos que proporcionaban el software de forma gratuita con esas máquinas. Realmente ellos donde hacían el negocio era con la máquina, no con el software, con las aplicaciones informáticas. Entonces, un poco lo que decía antes, ¿no?, los entusiastas de la informática escribían los programas en su tiempo libre, los distribuían en papel o en cinta magnética, es decir, digamos que había gran libertad a la hora de transferir el software. Os parecerá un poco curioso esto de transferir programas en papel, pero es que esto no es tan antiguo. Realmente hace 15 o 20 años se hacía así. O sea, a ti te pasaban un programa en papel y lo volvías a copiar entero. Yo lo he llegado a hacer y soy relativamente joven. Es decir, se hacían así. O sea, se te lo pasaban un listado de con el código fuente del programa y tú lo volvías a escribir entero y lo transformabas en unos y ceros y lo ejecutabas, ¿no? Digamos que en esta época la idea de comercializar el software como algo que no fuese un valor añadido, o sea, como algo de valor añadido para el hardware era algo que aparecía en muy pocas ocasiones. Es decir, casi nadie vendía software. Lo que se vendía era la máquina, ¿no? Entonces, la mayoría del software se promovía y se desarrollaba públicamente y no existían límites a la hora de usar y modificar los programas. O sea, digamos que era un terreno sin ley, ¿no? En estos años 60 también se acuñan dos términos que se utilizan mucho hoy en día y que los vemos muchas veces en la prensa, sobre todo uno de ellos, el término hacker y el término cracker, que seguramente os sonará menos. Bueno, el término hacker se acuñó en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT y más o menos una definición es esta, ¿no? Un hacker es una persona que se divierte explorando detalles de los sistemas programables y averiguando cómo potenciar sus capacidades, contrariamente a la mayoría de los usuarios que prefieren aprender lo mínimo necesario. Alguien que programa de forma entusiasta, incluso obsesivamente, o que se divierte programando en lugar de teorizar sobre la programación. Una persona que es buena programando rápidamente, un experto en un programa particular o alguien que frecuentemente realiza trabajo con él o sobre él, por ejemplo, un hacker de Unix. Un hacker es distinto de un cracker. Un cracker es alguien que rompe la seguridad de un sistema informático, ¿no? Realmente cuando hoy vemos alguna noticia en la prensa siempre van, el hacker de no sé qué entró en el banco de no sé dónde y se llevó no sé cuántos millones. Error, está utilizando mal el término. Es que los hackers son los buenos, los malos son los crackers. Pero es algo que vemos habitualmente, ¿no? Es decir, en la prensa. Y esto es un concepto que ya existía en los años 60 y que se utilizó mal en un momento dado, ¿no? Yo a lo largo de la presentación voy a hablar mucho de los hackers, porque realmente los hackers son los que han desarrollado el software libre. También en estos años 60, sobre todo ya a los finales de los años 60, aparece el primer software comercial, ¿no? Digamos que lo que sucedió es que el hardware de los ordenadores evolucionaba muy, muy rápido, ¿no? y digamos que cada vez fue necesario hacer software más complicado y con más utilidad, ¿no? Entonces, algunas compañías, de hecho la primera fue una compañía que se llama Informatics, en 1962 pues obtuvo su primer millón de dólares mediante la venta de un producto software. Bueno, en 1962 un millón de dólares era un montón de dinero. Y realmente, hoy en día también. Pero imaginaros entonces, estamos hablando de hace 40 y muchos años, ¿eh? Realmente era una barbaridad. Entonces, empresas como estas fueron las pioneras en empezar a vender software, ¿no? Las aplicaciones que se vendían seguían siendo abiertas porque el código fuente te lo daban. Tú te comprabas la aplicación, pero a ti te daban el código fuente. Tú lo seguías teniendo, es decir, el código fuente de la aplicación. O sea, era, digamos, software con código fuente, pero comercial, ¿no? También en los años 60 aparece la red ARPANET, ¿no? Esta red, en principio, como casi todas las cosas, como Internet, las crea el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y realmente fue la primera red de alta velocidad intercontinental. Inicialmente se pensó como un experimento de comunicaciones digitales, pero con el transcurso de los años se amplió muchísimo y luego digamos que llegó a interconectar un montón de universidades, de centros de defensa y de laboratorios de investigación. Esta red ARPANET permitió el intercambio de información entre muchos investigadores y favoreció muchísimo el trabajo colaborativo, incrementando de manera notable la aceleración e intensidad de los avances tecnológicos. Os cuento esto porque esta red va a tener mucho que ver después con Internet. También en los años 60, que en los años 60 pasaron un montón de cosas alrededor de la informática, ¿no? Digamos que en estos años se crean el sistema operativo Unix y el lenguaje de programación C. Os cuento anecdóticamente para que tengáis una idea. Tampoco es, si tiene relevancia, por eso os lo cuento, pero digamos que esta cosa no tiene tampoco sentido memorizárselas de ningún. Simplemente es tener una idea, ¿no? En 1969, un hacker que se llamaba Ken Thompson, que es este señor de arriba, de la derecha, de barba, los dos tienen barba, pero el de arriba, crean los laboratorios Bell de AT&T, pues digamos lo que sería el origen del sistema operativo Unix. No sé si alguno de vosotros conoce lo que es el sistema operativo Unix, porque conocer el sistema operativo Windows, pues hay uno por ahí que también, que no es como Windows, es bastante distinto, pero se llama Unix, ¿vale? Digamos que fue, después voy a contar, fue un sistema operativo muy importante en la historia de la informática y del software libre. Entonces, para desarrollar este sistema operativo Unix, este otro señor de abajo inventó un lenguaje de programación que se llamaba lenguaje C. ¿Por qué son importantes estas dos cosas? Bueno, porque realmente Unix y C fueron, digamos, diseñados para ser amenos, flexibles y no tenían restricciones, ¿no? Hasta entonces los sistemas operativos se escribían en lenguaje ensamblador, o sea, casi se escribían en unos y ceros. Cuando os dije al principio, bueno, es que nadie escribe en unos y ceros ya los programas, bueno, casi nadie, o sea, al principio de los tiempos se hacía así. Entonces, lo importante del sistema Unix y C es que por primera vez se empezaron a escribir los sistemas operativos y los programas informáticos de otra manera, con un lenguaje más cercano a las personas. Y también se hicieron para que fuesen muy eficientes, ¿no? Realmente, estos dos señores, Thompson y Ritchie, fueron los pioneros en el desarrollo de una tecnología nueva para escribir completamente en un lenguaje de alto nivel un sistema operativo. Un poco lo que os decía, ¿no? Antes los sistemas operativos se escribían con unos y ceros, directamente sobre la máquina. Años después, el sistema operativo Unix se portaría a un montón de máquinas distintas. Porque algo que ocurría al principio de la informática es que cuando un ordenador se hacía un programa para un ordenador, para una máquina concreta, ese programa no se podía llevar a otras máquinas. O sea, digamos que cada máquina nueva que había que volver a hacerse el programa. No era compatible. O sea, yo no podía coger un programa como hago hoy en día un PC y meterlo en otro y funciona. Eso no era así. Entonces, realmente la novedad de Unix y de C es que permitió todo esto. Es decir, que el sistema operativo Unix era capaz de funcionar en un montón de máquinas distintas. Y se estableció como un marco común para desarrollar software sobre él, porque como Unix era un sistema operativo, después por encima de Unix se hacían un montón de aplicaciones informáticas. Entonces ya no era necesario volver a hacer una y otra vez los sistemas operativos, las aplicaciones informáticas. Entonces, por eso Unix y C fueron un hito importante en la historia de la informática y también en el software libre. A lo largo de los años 60, tanto Unix como C pues se desarrollan enormemente, ¿no? Explosionan, ¿no? Porque eran muy simples de utilizar. Sobre todo el lenguaje C. Hasta entonces, hacer una aplicación informática era bastante complicado. Lo que hizo el lenguaje C es que permitía, memorizando muy pocas cosas en nuestro cerebro, permitía desarrollar aplicaciones informáticas de una forma muy fácil. Además, el sistema operativo Unix, después os contaré un poco más, pero tiene una filosofía de trabajo completamente, por ejemplo, completamente distinta a la que veis en Windows. En Windows hace todo con ventanas. Digamos que el Unix funciona con pequeños elementos muy, muy, muy pequeños, que hacen cosas muy concretas, pero después lo que hago yo es combinar esos elementos. Es como hacer una receta de cocina. En Unix se trabaja de otra manera distinta a Windows normalmente. Se trabaja con pequeños componentes que yo voy combinando para conseguir hacer algo más complejo, ¿no? Hasta tal punto sucede esto con Unix que muchas veces ni los propios desarrolladores de Unix se dan cuenta de que se han creado una funcionalidad que ellos no esperaban. Es decir, alguien utiliza el Unix de una forma completamente distinta a la que para la cual se pensó, ¿no? Y eso es debido a eso, ¿no? Que es un poco el trabajar con Unix es como trabajar en cocina. Es decir, que cocina, sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, es muy flexible, se pueden hacer muchas variaciones sobre lo mismo. Entonces, realmente, eso es una de las grandes potencias del sistema operativo Unix y fue un poco lo que cambió la forma de trabajar con las máquinas, ¿no? En esa misma década también, de los 60, os parecerá un poco sorprendente, ¿no?, que sucedan tantas cosas en los años 60, pero es que en informática 10 años es un universo. O sea, lo que pasa en informática en 2 años es tremendo. Entonces, también en esa época, en los años 60, digamos que los esfuerzos de Unix y de ARPANET se fusionan, ¿no? Digamos que un montón de hackers de todo el mundo, utilizando ARPANET, empezaron a trabajar conjuntamente, de forma remota, cada uno en su continente, empezaron a trabajar conjuntamente sobre Unix y sobre el lenguaje C. Entonces dejaron de estar aislados entre ellos y todo ese esfuerzo realmente pues hizo que Unix y C se extendiesen todavía más de lo que ya estaban, ¿no? De hecho, las primeras herramientas y documentos de la cultura de los hackers se crearon en esta época, ¿no? Se desarrollaron con ARPANET. Bueno, pasamos a los años 70, ¿no? Bueno, en los años 70 se crea un centro de investigación que se llama PARC. Ahí tenéis una foto reciente de él. Sigue existiendo, lo cual es curioso, porque en Estados Unidos estas cosas no se suelen preservar, este tipo de edificios pues construyen después encima y tal, pero este sigue existiendo. Y dentro del PARC se hicieron un montón de innovaciones. Por ejemplo, pues los ratones modernos, los sistemas de ventanas como Windows se inventaron ahí. Es decir, las interfaces de usuarios basadas en iconos. Eso todo ya se inventó en los años 70, no son de los últimos 15 años. Muchas de esas cosas se inventaron aquí, en el PARC. Y en esta época, en los años 70, pues entra en juego un señor que se llama Richard Stallman y que voy a hablar muchas veces de él. Tiene una pinta bastante extraña. Y este señor resulta que pues trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Y digamos que en este laboratorio él creó digamos una comunidad de personas, ¿no?, que digamos que trabajaban, o sea, una comunidad formada por estudiantes, por profesores, y dentro de esta comunidad todo el software se encontraba disponible en forma de código fuente, ¿no? Es decir, lo que os contaba en la segunda transparencia, creo que era, ¿no? Todo lo que ellos movían de software lo movían teniendo el código fuente. Con lo cual, toda esa gente trabajando junta pues era capaz de innovar muy rápido, ¿no? Porque como teníamos, digamos, las tripas y los planos de los programas, pues se podían modificar, se podían hacer nuevas versiones. Entonces, esto lo inventó este señor, que estaba en el MIT. En los años 70 también aparecen pues los primeros PCs y se crean Microsoft y Apple. De hecho, el primer PC se comercializa en el año 1975, que es el mismo año justamente en el cual Paul Allen y Bill Gates fundan Microsoft. El de la derecha, igual no lo reconocéis, es Bill Gates, y el de izquierda es Paul Allen. El que está más irreconocible hoy en día es Paul Allen, en realidad. Bill Gates se sigue pareciendo bastante. Ahora lleva unas gafas enormes, pero es bastante parecido. Realmente Paul Allen, al poco de crear la empresa, Microsoft la abandona. La abandona porque digamos que tiene una enfermedad y hasta que se recupera no vuelve. Pero bueno, hoy en día Paul Allen es una de las personas más ricas del mundo con Bill Gates, o sea, porque sigue teniendo un montón de acciones de Microsoft. Realmente el éxito de Microsoft tiene que ver con el hecho de que se coincidió la creación de la empresa con con la comercialización del primer PC, ¿no? Que lo hizo IBM. ¿Qué sucedió? Pues que IBM contrató a Microsoft para que le hiciese un sistema operativo para ese PC que iba a comercializar. Entonces, a partir de ahí fue cuando Microsoft explosionó realmente. Ese sistema operativo, algunos de vosotros lo conocéis, se llamaba MS-DOS. O sea, realmente ahí es donde se origina todo, toda la historia de Microsoft, ¿no? Y la verdad es que tuvieron mucha suerte, porque es que estaban en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? En 1977 también se crea Apple. Y en 1978, una empresa que se llama Cooley Name, digamos que se convierte en la primera empresa que realmente se dedica a hacer software como tal, o sea, que solo fabrica software, porque hasta entonces, por lo que se ha ido contando, todo era máquinas y el software era como algo accesorio. O sea, lo que se fabricaba eran las máquinas y yo te ponía el software encima de esa máquina. Pues digamos que esta empresa fue la primera que realmente, incluso antes que Microsoft, porque Microsoft cuando se fundó realmente era una cosa bastante etérea, ¿eh? Hasta que realmente no empezaron a vender los PCs, no estaba muy claro todo el tema de Microsoft, pero esta empresa fue la primera que realmente se declaró públicamente como una empresa de software, ¿no? Bueno, en los años 70, pues aparecerá Internet, ¿no? ¿Cómo apareció Internet? Bueno, pues dentro de la comunidad de, digamos, de ARPANET, pues se vio la posibilidad de que esta red se vendiese a una multinacional. ¿Qué sucedió? Que como había muchísimas universidades y centros públicos conectados a esa red, a ARPANET, se rebelaron, ¿no? Un poco contra eso. Entonces, al final, pues cuando se produjo esa rebelión, ¿no?, de toda esa gente que estaba conectada a Internet, pues realmente dejaron de llamarla ARPANET y comenzaron a llamarla Internet. Eso, realmente, por eso os decía que realmente ARPANET es que era Internet en sus orígenes, ¿no? O sea, no hay un momento claro de cuándo existe Internet y cuándo no. Internet existe desde que realmente alguien la llamó así y se produjo en ese momento, ¿no? Cuando hubo esa incertidumbre sobre ARPANET, pues es cuando la gente empezó a llamarla Internet. En los años 70, pues digamos que el final de esta década también marcó el comienzo del software privativo, que reemplazó al software abierto y universal que hasta ese momento dominaba el terreno de la informática. Estas empresas que os comentaba de software, ¿no?, se percataron de que las aplicaciones informáticas se podían copiar fácilmente. Bueno, entonces y ahora, es decir, lo que pasa ahora, pues pasaba ya en ese momento. Te cogías, no había CDs, pero te cogías el disquete o lo que fuese y te copiabas el programa, ¿no? Entonces, y todavía era más fácil si pasabas el código fuente. Si pasabas el código fuente, aún por encima, otra empresa competidora podría coger ese código fuente, modificarlo y vender otro programa parecido al tuyo, que hiciese algo más. Y entonces, pues las empresas empezaron a darse cuenta de esta situación, ¿no? Entonces, ¿esto qué desencadenó? Bueno, pues que el software se dejase de distribuir como código fuente y se empezó a distribuir solamente en binario, con la finalidad de que, bueno, vale, yo te lo paso en binario, pero así ya no puedes modificarlo ni hacer nada con él. Realmente solo puedes ejecutar ese programa, pero no puedes hacer nada más con él, ¿no? Entonces, como os decía antes, ese código binario es ilegible para los seres humanos y es casi imposible de descifrar. A pesar de que el software también se puede copiar muy fácilmente en formato binario, que es lo que tenemos habitualmente hoy en la mayoría de los programas, digamos que la funcionalidad que hay dentro de ese software, es decir, los secretos de cómo funciona, los planos de ese programa, realmente en binario permanecen protegidos y es muy difícil construir una aplicación equivalente a otra sin tener ese código fuente. Sin ese código fuente es prácticamente imposible. Entonces, así fue como la era clásica del software libre llegó a su fin, ¿no? Un poco lo que pasa muchas veces, apareció un poco el negocio, el dinero, y lo que pues empezaron a intentar las multinacionales un poco a atrapar a la gente, que tú no pudieses copiar el software, ni modificarlo, ni nada, es decir, que lo cogieses tal cual está, ¿no? El fin de esta era llegó pues cuando el software se convirtió en un elemento de mercado más, independiente del de la máquina, ¿no? Hasta entonces pues la máquina era el valor de mercado, pues ahora era el software, ¿no? Pues ya entramos en la era moderna. A principios de los años 80, pues cuando las compañías de software propietario comenzaron a crecer de forma masiva, muchas de las personas del laboratorio del MIT, de inteligencia artificial, de ese señor de barbas, del señor Stallman, pues muchas de las personas que trabajaban con Stallman fueron contratadas por estas empresas de software privativo, ¿no? Los proveedores de este laboratorio comenzaron a proporcionar solamente programas privativos, es decir, toda esa comunidad que tenían ellos de transferirse los programas, de innovar, de intercambiar ideas y tal, todo eso pues empezó a dejar de funcionar, porque realmente ya no había programas libres, o sea, todo te lo estaban proporcionando en código binario, y ahí pues realmente poco se puede hacer. Entonces todos estos factores pues realmente acabaron con la comunidad de software libre de Stallman, ¿no? Y de hecho se llegó a decir en esa época que realmente Stallman era el último hacker verdadero que quedaba, porque la mayoría de la gente que trabajaba con él se fue a las empresas privadas. En esta época Stallman abandona el MIT. Como todo esto no le gusta, pues lo abandona. Y podéis creerme que formar parte del MIT no es algo sencillo, es bastante complicado. En esta época, digamos, es cuando Microsoft lanza para IBM la primera versión de MS-DOS, ¿no? Que es un poco lo que relanza pues, Microsoft, ¿no? Unos años más tarde, la comercialización de este sistema operativo y sus evoluciones hicieron que Microsoft realmente pusiese una estrategia súper agresiva de venta, es decir, una de las estrategias más agresivas que ha habido en la historia prácticamente del comercio, ¿no? A la larga, estas estrategias pues tendrían consecuencias muy nefastas en el mercado del software. Hoy en día pues estamos bastante habituados a que haya pues una serie de empresas de software, pero realmente hace pues en esta época, sobre todo en los 10-12 años después de este evento, ¿no?, de 1981, es que realmente casi el único que vendía software era Microsoft. Realmente, yo no sé si lo recordáis, no hace demasiado tiempo, pero hubo una época que casi que el único que vendía software era Microsoft, y realmente todo lo que aparecía lo compraba. De hecho, por ejemplo, el Office, lo que conocemos como el paquete Office hoy en día, Microsoft lo compró a trozos. Es decir, el Word se lo compró a una empresa, el Excel se lo compró a otra, el PowerPoint se lo compró a otra. Es decir, lo fue comprando todo y de un momento fue haciendo después paquetes. Y eso fue una estrategia súper agresiva, ¿no?, a partir del MS-DOS, ¿no? De hecho, cuando sale la primera versión de Windows, que fue la sorpresa, ¿no?, las ventanas, el trabajar distinto a MS-DOS, realmente no era una novedad, porque realmente las ventanas, como recordáis, decía que en el PARC ya se habían inventado sistemas de ventanas, o sea, pues casi 15 años antes. Pero bueno, la estrategia de marketing fue, la verdad es que funcionó muy bien y fueron capaces pues de acabar con sus competidores prácticamente. En el año 1982 nace una empresa que realmente ha sido una de las que más ha contribuido a los estándares del sistema operativo Unix y de Internet, ¿no?, que se llama Sun Microsystems. Bueno, Sun Microsystems hace poco que ha dejado de existir, porque no sé si lo sabéis que lo ha comprado una empresa que se llama Oracle hace poco. Bueno, Oracle sonará porque ganó la Copa América de barco. Bueno, pues esa empresa ha comprado Sun. Pero bueno, creo que Sun sigue existiendo como empresa, como alguien del grupo, ¿no? Pero bueno, esta empresa, Sun Microsystems, realmente hizo mucho en el desarrollo del sistema operativo Unix y mucho en los estándares de Internet. Esta empresa inicialmente fue creada por un grupo de hackers procedentes de las universidades de Stanford y Berkeley. Y se convirtió pues muy rápidamente en la empresa número uno en venta de estaciones de trabajo basadas en sistema operativo Unix. Al principio utilizaban un Unix que se llamaba Unix BSD. El nombre BSD viene de Berkeley Software Distribution. Como venía de esa universidad, pues le pusieron ese nombre. Y este Unix era equivalente al otro que se había creado inicialmente por AT&T. Recordáis que había dos señores de barbas que inventaron el C y el Unix. Pues el de esos dos señores es el Unix de AT&T. Y el de Sun es el Unix BSD, que era equivalente. Hicieron otro nuevo equivalente, ¿no? En los años 80 se produce una crisis bastante, bastante dura en el mundo del sistema Unix. Porque en 1983 AT&T comienza a soportarlo comercialmente por primera vez en la historia. Es decir, empieza a cobrar por el soporte de ese producto, ¿no? También en esa época se produjeron varios episodios así serios de seguridad en servidores que además ejecutaban el sistema operativo Unix. Y debido a esos incidentes de seguridad de los años 80 en máquinas Unix, la prensa pues cometió un error bastante grave utilizando el término hacker como sinónimo de vandalismo informático, y que es un abuso realmente del término que todavía existe hoy. Es muy frecuente ver ese término en la prensa. Estos años fueron bastante oscuros para la gente que utilizaba el sistema operativo Unix, porque todo esto que estaba ocurriendo, digamos que se produjo una guerra ideológica entre los que usaban el Unix BSD de Sun y el Unix pues System 5, el de AT&T, el primero original. Entonces, digamos que como que se peleaban un poco ellos internamente por ver cuál era el Unix mejor, ¿no? Y realmente fueron años bastante malos para este sistema operativo. En 1984, Richard Stallman, el tercer señor de barbas, ese que vimos, el del MIT, pues viendo un poco todo lo que estaba ocurriendo, pues un poco que se, pues se rebeló un poco contra todo esto, rechazando un montón de ofertas de compañías de software, pues crea la Free Software Foundation, la FSF. El objetivo de esta fundación era promover la filosofía del software libre y crear un sistema operativo similar a Unix. Para denominar este proyecto, ¿no?, de crear este sistema operativo, y pues le puso un nombre que le, pues es GNU, ¿no?, que se pronuncia New. Es como el animal este, lo habréis visto en los documentales de Egipto, ¿no?, que estos que cruzan el Nilo y los cocodrilos a los lados, esperando que alguno se coge, y pues le puso ese nombre. Él le puso este nombre porque le gustaba mucho cómo se pronunciaba este animal en inglés, entonces le hacía gracia y le puso ese nombre, ¿no? Y después pues inventó que era el acrónimo de esto, ¿no?, de GNU no es Unix. Es decir, es un acrónimo que le puso él, pero bueno, el origen es que él le gustaba realmente cómo sonaba en inglés ese nombre. Stallman dejó el kernel, ahora os digo un poco lo que es el kernel, para el final. Es decir, él quería desarrollar un sistema similar a Unix, pero dejó el núcleo, lo más importante, la parte central de ese sistema operativo, lo dejó para el final. Primero, digamos que empezó la casa por el tejado. Es decir, en lugar de empezar por el núcleo del sistema operativo, empezó por todo lo que hay alrededor y dejó ese elemento del centro sin desarrollar. El kernel de un sistema operativo es el núcleo, lo más interno del sistema operativo. Para que os hagáis una idea, el núcleo es del sistema operativo es lo que hace que arranque el ordenador. Cuando arranca el Windows se pone iniciando Windows, patatín, patatín, pues eso es el núcleo el que está arrancando ahí. Después se empiezan a funcionar todas las aplicaciones alrededor, pero esa parte central él no, la dejó para el final, no empezó por ahí, empezó por todo lo de alrededor. Es como si alguien hiciese el Windows al revés, ¿no? Empezase por todo el tema de ventanas y dejase todo lo interno para el final, ¿no? Lo hizo así porque, como seguro que suponéis, el kernel es lo más difícil, de lo más complicado de desarrollar en realidad, ¿no? Entonces, cuando Stallman utilizó el término free, realmente no se estaba refiriendo al precio del software, lo que os decía al principio, sino a la libertad de usarlo, ¿no? Entonces, para aclarar esta idea, proporcionó pues cuatro principios o cuatro mandamientos, ¿no?, a los usuarios y desarrolladores para lo que él denominó free software, ¿no?, que hasta ese momento no se llamaba así. Todo cuando os he dicho, en los años 60 solo existía el software libre. Bueno, existía, pero nadie le llamaba así. Es decir, he hecho un abuso de lenguaje, nadie le llamaba software libre. Fue este señor el que empezó a llamarle de esta manera. Entonces, estos cuatro dogmas son la base sobre la cual se levantó y se levanta hoy en día el concepto de software libre. Y son cuatro libertades, que él las numera empezando por cero. Empieza libertad cero, libertad uno, libertad dos y libertad tres. ¿Por qué empieza por cero? Bueno, porque esto es algo informático. Los programadores de C siempre empiezan por cero todo, no empiezan por uno. Entonces, viene de ahí, ¿no? Entonces, la libertad cero, o sea, la primera libertad del software libre. Bueno, nos dice que una persona tiene la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. Es decir, yo puedo coger un programa de ordenador y usarlo para lo que quiera, y de cualquier manera. Parecerá una tontería, pero yo no sé si habéis leído alguna vez las licencias de software cuando instaléis el programa, que os dice, yo ya he visto alguna vez, pues alguna que dice, bueno, no puede usted utilizar este software para sistemas de control de tráfico aéreo, sistemas hospitalarios, te está limitando. Es decir, no puedes utilizar este software en más de 10 ordenadores a la vez. Es decir, ese tipo de cosas, ese tipo de libertad, es lo que le está diciendo la libertad cero. Mira, no, usted puede utilizar el software para lo que quiera, no le puedo limitar en el uso del software, ¿no? Esa es la libertad cero. La libertad uno nos dice que tiene la libertad de modificar el programa para ajustarlo a sus necesidades. Para lograr que esta libertad sea efectiva, en la práctica debe disponer de acceso al código fuente, ya que realizar cambios en un programa sin el código fuente es extremadamente complicado. Lo que os decía al principio, es decir, vale, yo puedo usar libertad cero, el programa para lo que quiera, pero además lo puedo modificar para que haga más cosas de las que hacía y lo ajusto a lo que yo quiero y que haga lo que yo quiero. Claro, yo si quiero modificar un programa como no tenga el código fuente, pues no hay manera, porque con unos y ceros no se puede hacer nada. Entonces, esa es la libertad número uno, ¿no? Puedes modificar el programa, pero claro, para eso hay que tener el código fuente, es un requisito. La libertad dos, tiene la libertad de redistribuir las copias, ya sea gratis o con honorarios. Muy bien, yo el primer programa que lo podía utilizar para lo que quiera, si quiero, lo puedo copiar, venderlo, regalarlo, puedo hacer lo que quiera con él. O sea, pues es un poco una ampliación de la primera. O sea, aparte de usarlo para lo que quiero, además puedo copiarlo y puedo cobrar por esas copias incluso. O sea, puedo venderlo también. Digamos que él a esta libertad le llama ayuda a tu vecino, ¿no? Es decir, la primera muchas veces dice, la libertad cero es ayúdate a ti mismo, es decir, coge el programa y úsalo para lo que quieras, y la libertad dos es ayuda a tu vecino, es decir, si alguien te pide un programa ordenado, que se lo puedes proporcionar, ¿no? Y que no sea nada raro, ¿no? Bueno, la libertad 3 nos dice que tiene la libertad de distribuir versiones modificadas del programa, así la comunidad puede beneficiarse de sus mejoras. Esto, digamos, se combina la libertad 1 y la libertad 2. Es decir, yo si he modificado un programa que ahora hace muchas más cosas de las que hacía inicialmente, también tengo derecho a distribuir esas modificaciones y el programa modificado. Y a copiarle a mi vecino el programa modificado que hace muchas más cosas de las que hacía inicialmente cuando me lo proporcionaron a mí. Entonces, estas son las cuatro leyes o cuatro mandamientos que definen que un programa sea software libre. Si os fijáis, realmente estas cuatro cosas tienen que ver con libertades, por eso se llama software libre. No tienen que ver con el precio. De hecho, nos ha dicho, oye, puedes cobrar. Nadie te dice que no. Pero esas cuatro libertades se tienen que preservar. Entonces, estas cuatro libertades son bastante conocidas y realmente hay muchísimo software hoy en día que funciona de esta manera, ¿no? Bueno, en los años 90, pues explosiona la red internet y la web, ¿no? Un poco como consecuencia de todo el tema de ARPANET y todo eso, pues empieza a conectar un montón de gente ahí. Y bueno, y aparece la web, ¿no? En 1992. Esto lo que hizo es que empezase todavía más a difundirse un montón de información a través de internet, ¿no? En los años 90 también, digamos, hay varios intentos de comercializar el sistema operativo Unix. Y todos ellos fueron un fracaso absoluto. Nadie fue capaz de ganar 1 millón de euros con la venta de un sistema operativo de Unix. Realmente fracasaron todos un montón. Entonces, como un poco consecuencia de esto, la gran portabilidad, recordad que la portabilidad era, quería decir que yo cogiese un programa de ordenador y lo pudiese ejecutar en máquinas distintas, pues esa portabilidad del sistema Unix se perdió debido a que el mercado estaba inundado por más de media docena de sistemas operativos Unix, propietarios e incompatibles entre sí. Es decir, con el afán ese de vender el sistema operativo Unix, de cerrarlo, de vendértelo solo en formato binario, pues se desarrollaron un montón de variantes del sistema Unix y todas eran incompatibles entre sí, no funcionaban en todas las máquinas, o sea, un desastre absoluto. Además, los rivales de Microsoft tuvieron unas estrategias de marketing muy malas, y realmente Microsoft fue capaz de hacerse dueño de gran parte del mercado de Unix. Y realmente llegó a extenderse incluso en la parte de servidores, ¿no? Digamos que hasta este momento, digamos, la parte de servidores pues estaba dominada por el sistema operativo Unix y la parte de usuario, de PCs y de portátiles era de Windows, ¿no? Pero debido a este cúmulo de calamidades, realmente Microsoft fue capaz incluso ya de meterse en la parte de servidores y crear una versión de Windows que se llama Windows Server para servidores, y realmente fue capaz de extenderse. Digamos que el Unix bajaba y el Windows subía. En esta época, pues, es un poco la época a la que me refería antes, ¿no? Es que todo era Windows, realmente. O sea, prácticamente no se ha hablado de otra cosa. En estos años 90, pues los precios del hardware se redujeron un montón, los precios de los PCs. Para que os hagáis una idea, a finales de los años 80, un PC podría costar más de 1 millón de las antiguas pesetas. Sin embargo, en esta época empezaron a bajar muchísimo y digamos que los PCs empezaron a llegar a un montón de gente, ¿no? ¿Qué sucedió? Que ahora los hackers, que antes tenían que hacer sus programas y su software libre en grandes servidores y en grandes máquinas de las universidades, caray, es que ahora tenían un PC ellos para hacer estas cosas en casa. Y esto parece una tontería, pero tiene un efecto muy importante. Es decir, el hecho de tener que compartir una máquina con un montón de gente y desarrollar sobre esa máquina, a tener tú una propia en casa y programar tus aplicaciones, hay una gran diferencia. A pesar de todo, aunque existían versiones comerciales de Unix que funcionaban sobre estos equipos, sobre estos PCs, eran tan caras que realmente ningún hacker de estos se lo podía permitir. O sea, lo curioso es que muchos de estos hackers tenían que trabajar sobre las plataformas de Microsoft al final, porque realmente eran tan caros los Unix de PCs que no podían trabajar en ellos prácticamente. Muchas de las personas que analizaron esta época pues llegaron a la conclusión de que los días del sistema, digamos que se habían acabado los días del sistema operativo Unix y que la tribu de los hackers realmente había ya llegado a su fin, ¿no? Que todo esto se acababa. Realmente parecía claro que el software sería totalmente dominado por las grandes gigantes de la industria del software y que todo sería software privativo. Para empeorar todavía más todo esto, digamos que la primera generación de hackers del sistema Unix comenzó a envejecer y a cansarse, ¿no? Recordad que ya lo primero que veíamos sería en los años 60, ya estamos en los 90, han pasado 30 años. Toda esa gente se empezó a hacer mayor y bueno, pues se empezó a abandonar un poco todo esto, ¿no? Realmente a día de hoy se puede decir que los años 80 y el comienzo de los 90 fueron bastante deprimentes y dramáticos para la tribu de los hackers. Estuvieron a punto de extinguirse, no les faltó nada. Bueno, en los años 90 aparece este señor que se llama Linus Torvalds, y este señor pues solamente tiene un papel fundamental. No es el que más trabajó de todos, pero este es como un jugador de fútbol de estos cracks, es como Cristiano Ronaldo, no hace nada en todo el partido, pero está al minuto que tiene que estar y lo arregla todo. Bueno, pues este hizo lo mismo, ¿no? ¿Qué sucedía? Que en el año 1991 el kernel del sistema operativo del proyecto GNU todavía estaba sin desarrollarse. ¿Recuerdas que os dije? Es que lo dejó para el final. Bueno, tan para el final lo dejó que todavía seguía sin desarrollarse esa parte del sistema operativo. Hizo un montón de herramientas alrededor, pero la parte del núcleo todavía estaba sin desarrollarse. Entonces, en este momento, este señor Linus Torvalds, que era un estudiante finlandés de informática en la Universidad de Helsinki, pues para unas prácticas que tenía que hacer el de la facultad, necesitaba un sistema operativo un poquito mejor que el Minix. El Minix era un sistema operativo académico, pequeñito, que se utilizaba en las universidades para enseñar informática. Entonces, para hacer una serie de cosas, necesitó en un momento dado algo un poco mejor que eso. Entonces, esto lo que hizo es que Linus Torvalds, usando las herramientas del proyecto GNU, las herramientas que había hecho Stallman y que había dejado el núcleo para el final, utilizando todas esas herramientas que él había desarrollado, resulta que hizo un núcleo. O sea, lo que el otro no hizo en su momento, porque lo dejó para el final, cogió todo lo que había hecho el otro y con eso se desarrolló un núcleo. Y realmente tuvo mucho éxito, porque rápidamente este chico empezó a involucrar a un montón de gente en eso. A través de un mensaje de correo electrónico donde inició todo, empezó a involucrar a un montón de gente y realmente hoy en día se utiliza el término Linux para referirse a un sistema operativo. Muchas veces escuchamos, bueno, ¿qué sistema operativo utilizas? Linux. Es incorrecto, porque realmente Linux solo es el núcleo del sistema operativo. Lo que hizo este chico solo fue el núcleo. Todo lo otro, que es muchísimo más grande que el kernel, lo hizo pues Stallman con su equipo del GNU, ¿no? Entonces, por ese motivo, lo correcto y lo justo es, en lugar de hablar del sistema Linux, lo correcto es lo que os pongo ahí abajo, ¿no? Es hablar del sistema New Linux. Es decir, porque así se reconoce el esfuerzo pues de estos dos grupos de personas, los del GNU y los del núcleo de Linux, ¿no? Realmente, sin el proyecto GNU, el señor Torvalds no podría haber hecho ese sistema operativo. Era imposible. Realmente las herramientas que hizo el equipo de Stallman eran tan buenas y tan potentes que este chico se pudo hacer el sistema operativo. El núcleo del sistema operativo, ¿no? Realmente la característica más importante del sistema GNU Linux no era técnica, sino sociológica. Un poco lo que os decía, ¿no? Digamos que antes de la llegada del GNU Linux se pensaba que un software tan complicado como un sistema operativo debería ser desarrollado en una multinacional con un montón de programadores allí encerrados en un edificio desarrollando código. Eso es lo que se pensaba. Casi desde su comienzo, el GNU Linux fue desarrollado con el soporte de numerosos hackers voluntarios que se coordinaban a través de la red Internet. Por eso tan importante Internet, porque esta gente, la herramienta fundamental era Internet, para transferirse todo el conocimiento entre ellos. Y la calidad de este producto, del GNU Linux, no se mantenía en función de estándares muy rígidos, sino en entregar versiones del sistema operativo permanentemente. Estos chicos al principio sacaban una versión del sistema operativo cada noche. Cada noche una versión nueva, cada vez hacía más cosas. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente probaba la versión de esa noche y corregían. Con lo cual eso empezó, claro, todo el software era muy bueno desde el principio porque se estaba probando todas las noches. Es decir, es que era como ir a la página de Microsoft y descargarse un Windows todas las noches, nuevo. Pues eso es como lo hicieron ellos. Todas las noches un sistema operativo nuevo, venga, otro y otro. Y claro, y al final ellos tenían un montón de retroalimentación de la gente que utilizaba esto y claro, se mantenía un nivel de calidad muy alto. Bueno, a finales del 93, el sistema GNU Linux podía compararse en estabilidad y fiabilidad a muchos de los Unix comerciales Y la verdad es que ya había en ese momento, en 1993, un montón de aplicaciones informáticas que funcionaban sobre el sistema operativo. Hoy en día, sin ninguna duda, GNU Linux es uno de los sistemas software más exitosos jamás construidos. Realmente hasta este momento nadie pensaba que se podía hacer algo así. Digamos que el éxito del GNU Linux se debió un poco a las raíces en los heredades de la Free Software Foundation del señor Stallman y a una comunidad de desarrolladores que se sustentaba sobre la red Internet. Realmente GNU Linux se convirtió en un punto de inflexión trascendental para el software libre. A partir de este momento es cuando el tema del software libre cambia todas esas penurias que se pasaron durante todas estas décadas y tal. Pues este fue un punto clave, ¿no?, de cambio, ¿no? Bueno, pues en los años 90 ya al final pues es el retorno de los hackers. Realmente todo esto lo que hace es que toda esta gente vuelva y que aparezcan nuevos hackers, ¿no? Aunque parezca increíble, las compañías dominantes en ese momento, pueden ser Microsoft y Apple, prácticamente permanecieron ignorantes a todos estos sucesos, al tema de GNU Linux, software libre, a Internet. Es más, es que realmente el sistema operativo Windows no tuvo conciencia de Internet hasta hace relativamente poco tiempo. Incluso hubo un intento de montar una red Internet paralela, específica para Windows. Realmente GNU Linux ya desde el primer momento funcionaba en Internet. Era un sistema operativo que siempre estuvo conectado a Internet, ¿no? Y era curioso, ¿no? Esto es sorprendente, pero fue así. Realmente, en este caso, Microsoft y Apple permanecieron ignorantes a todo esto que estaba ocurriendo. Los entusiastas de este sistema de GNU Linux se extendieron muy rápidamente. Los usuarios de estos sistemas de Microsoft y Apple en esta época estaban muy extendidos y superaban mucho a los hackers. Pero claro, ahora los hackers ya disponían, digamos, de una cultura propia basada en Internet. Y digamos que esta tribu de hackers que tantas dificultades había sufrido, volvía a renacer ahora, ¿no?, otra vez. Bueno, el señor Richard Stallman, que es este mismo señor de barbas, siempre ha sido un oponente muy enérgico de cualquier sistema privativo. Realmente, no sé, que es un hombre peculiar. A veces viene a España y da conferencias. Y es un hombre raro, porque es un tío que va a una conferencia en la universidad y se disfraza así, y se pone un trozo de un disco duro antiguo en la cabeza y se pone como un santo ahí, como si fuese un predicador. Y claro, realmente es un tío que sí, que tiene una gran idea, pero digamos que es un poco estrafalario, ¿no? Entonces, esta defensa un poco que hace de a ultranza, ¿no?, que hace del software libre, y a veces hay gente que la compara con el fervor religioso incluso, ¿no? Lo que ha hecho es que la FSF tenga una imagen muy estricta y que no sea muy compatible con las empresas que desean meterse en el tema del software libre, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Pero realmente este hombre es bastante... Y además es que con el paso del tiempo cada vez es más cascarrabias, porque las últimas veces que estuvo aquí realmente es que ya da miedo preguntarle algo porque te contesta de una forma bastante borde, ¿eh? Pero bueno, realmente en su momento fue un genio, realmente el revelarse, irse del MIT, sabiendo lo que es el MIT a día de hoy y realmente lanzar todo esto tiene mucho mérito, ¿no? Pero es un muy peculiar y claro, este tipo de bromas que hace cuando hace una charla en la universidad de disfraces y tal, tienen gracia en un conjunto de estudiantes. Pero claro, si tú coges la foto, como he hecho yo, la sacas de contexto y la pones ahí, dices, este hombre está loco. Es decir, no puede, el cerebro de este hombre no funciona bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que en el 22 de enero del año 1998, este señor de arriba, que se llama Jim Beasley, que era el presidente de Netscape, seguro que alguno de vosotros se acordará del navegador Netscape. Pues era el presidente de esa compañía. Netscape, aunque lo conocimos por el navegador, realmente en Estados Unidos es una empresa que tenía un montón de fibra óptica tirada. Lo que venía era como una especie de ISP. No. Bueno, este señor anunció que se iba a liberar el código fuente del navegador web Netscape. Después os contaré por qué lo hizo. Pero eso fue un cambio muy importante. Es decir, el Netscape era código cerrado. Era un software privativo. Y este señor dijo, mira, lo vamos a liberar, lo vamos a convertir en software libre. Bueno, cuando lo hizo, este señor de Netscape mencionó que otro señor que está aquí abajo, que se llama Eric Raymond, había influido mucho en esa decisión, ¿no? Pocos días después, Raymond, que también era un hacker y era un estudioso un poco de la revolución del software libre, reclutó a un grupo de veteranos y formó la Open Source, la iniciativa de Open Source. Si recordáis al principio, Os decía, software libre no es lo mismo que open source. Bueno, este señor es el señor del open source, así como el de barbas de antes. Ese señor de software libre, este es el del open source. Después vamos a ver las diferencias. Debido a que existían estos dos movimientos, ¿no? El de software libre y open source, pues había una gran confusión. Es decir, lo que os decía, ¿no? Free es gratis, software gratis. Entonces, el objetivo de la OSI era eliminar, digamos, del software libre, del open source, los estereotipos negativos que fueron asociados al señor Stallman. Todas esas cosas estrafalarias. Dicen, bueno, vamos a poner a esto traje y corbata y vamos a que esto funcione de una forma un poco distinta, porque si no, no lo metemos en las empresas. Entonces la idea un poco fue esa. Entonces se determinó, el señor este, Raymond, determinó que el término free estaba dañando al open source, a lo que él después llamaría open source, ¿no? Porque el mundo de los negocios pensaba que era sinónimo de gratis. Software gratis, ¿pero qué es esto? Claro, las multinacionales del software, que claro, se volvían locas, porque software gratis, eso no puede ser. Entonces, claro, ellos lo que quisieron es darle un enfoque un poquito distinto a todo esto. Lo que os decía al principio, ¿no? La confusión había surgido de que free en inglés se puede traducir por gratis, ¿no? Aunque Richard Stallman nunca pretendió que free se asociase con el precio de un producto software, la industria sí que lo hizo. Entonces, en esta época pues se crea, igual que antes os dije, los cuatro mandamientos del software libre. Bueno, pues este señor Raymond pues creó los 10 mandamientos, supongo que coge yo un número mágico, lo que sean exactamente 10, ¿no? Pues creó los 10 mandamientos del open source, ¿no? Que son estos que vemos aquí y que voy a mencionar muy rápido, ¿no? El primero dice es libre redistribución, que dice que el software debe poder ser regalado o vendido libremente, es decir, lo puedo regalar o lo puedo vender. En esto se parece, ¿no?, a lo de software libre. Código fuente, el código fuente debe estar incluido o obtenerse libremente. Bueno, también se parece un poco a lo que decía el señor Stallman. Trabajos derivados, la redistribución de modificaciones debe estar permitida, es decir, tú tienes que permitir que alguien pueda distribuir cambios sobre el software que tú le has pasado originalmente. Bueno, aquí hay alguna diferencia con respecto, alguna diferencia ya de nivel muy detallista con respecto a Stallman, después lo explicaré también. Integridad del código fuente del autor. Las licencias pueden requerir que las modificaciones sean redistribuidas solo como parches. Bueno, esto es lo que intenta limitar un poco la forma de cómo se distribuye ese código fuente, ¿no? No puede haber discriminación de personas o grupos. Nadie puede dejarse fuera. Es decir, yo cuando distribuya software o desarrolle software open source no puedo dejar a nadie fuera. Sin discriminación de áreas de iniciativa. Los usuarios comerciales no pueden ser excluidos. Un poco, veis que insiste mucho en la parte comercial. Es decir, todo puede ser comercial. Todo, es decir, nadie del comercio queda excluido de todo esto. Distribución de la licencia. Dice que deben aplicarse los mismos derechos a todo el que reciba el programa. La licencia no debe ser específica de un producto. El programa no puede licenciarse solamente como parte de una distribución mayor. Esto lo que quiere decir, la tercera empezando por abajo, es que si yo tengo un programa gigante que tiene como distintas partes, si yo cojo una parte de esa, la tengo que poder distribuir también de forma independiente con una licencia, ¿no? La licencia no debe restringir a otro software. La licencia no puede obligar a que algún otro software que sea distribuido con el software abierto deba ser de código abierto. Y esta penúltima es una de las grandes diferencias que tiene con Stallman. Porque esto básicamente está diciendo, vale, yo te puedo meter en un CD open source, pero también te puedo meter software privativo que funcione con ese open source. Y digamos que el señor Stallman esto no le hace ninguna gracia. La licencia debe de ser tecnológicamente neutral. No debe requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio del soporte software. Bueno, pues lo que está diciendo es que si utilizas open source, no puede salir la típica pantallita de ¿acepta usted la licencia antes de continuar la instalación? Pues ellos dicen que no se puede, que no debería haberlo, ¿no? Entonces la OSI desarrolló pues este término open source para que los líderes de los negocios y de la prensa pudieran promocionar este esfuerzo, ¿no? La definición esta de open source, que está basada en la licencia GNU, después veremos también qué es esto, permite el acceso al código fuente, la distribución ilimitada y el derecho a realizar mejoras en el software. Un programa open source puede ser gratuito o comercial y cualquier persona tiene el derecho de realizar soporte del mismo o proporcionar servicios basados en él. Estas libertades permiten obtener dos resultados importantes. Uno, que el software que sigue estos principios se hace muy popular, y dos, que si la barrera de entrada en el dominio de la aplicación es baja y la calidad es alta, la aplicación terminará convirtiéndose en estándar. Esto ha ocurrido. Hay bastante software libre que con el paso del tiempo se ha convertido prácticamente en estándar y que un poco marcan el trabajo futuro, ¿no? ya estamos terminando casi con la historia del software libre. El 11 de agosto de 1998, unos documentos internos de la compañía Microsoft pues se filtran a la prensa, ¿no? En estos documentos, un señor que era director del grupo de marketing de Microsoft pues hacía los siguientes comentarios sobre el sistema operativo GNU Linux. Estoy hablando yo del año 1998, ya ha llovido. Decían estos documentos que, claro, él no distinguía el tema del GNU Linux, ¿no? Él le llamaba Linux a secas, ¿no? Un poco lo que se decía antes. Decía, Linux es un competidor en el cliente y en el servidor. Mi análisis es que Linux es un competidor material en la industria de servidores de propósito general de bajo rendimiento y en la industria pequeña a media de ISPs. Los ISPs son los que proporcionan acceso a Internet, como R, Telefónica, Yastel, toda esta gente, ¿no? Es importante reconocer que Linux, aparte de competir con Microsoft, es también, y quizás más frecuentemente, una alternativa o competidor de otras versiones de Unix. La verdad es que este señor sí que hizo un buen análisis en su momento, ¿eh? Esto se filtró, yo no sé si le costaría el puesto, la verdad es que no sé qué la vida de este hombre, pero realmente sí que eso que él anticipaba ahí estaba ocurriendo verdaderamente, ¿no? Bueno, era ya moderna final, ¿no? Del años 2000 hasta ahora, ¿no? Floss. ¿Recordáis que esta charla se llamaba, aparecía la palabra Floss al final, ¿no? ¿Qué es Floss? Bueno, como los términos software libre y open source comparten modelos de desarrollo similares, pero tienen diferencias en sus aspectos filosóficos, después volveré a incidir en ello, pero fundamentalmente la diferencia entre software libre y open source es que el software libre se centra en la filosofía de la libertad y el open source se centra en las ventajas técnicas de que esté disponible el código fuente de una aplicación y se puedan desarrollar cosas sobre ese código fuente, ¿no? Entonces, debido a esto, que pues es confuso hablar de software libre, open source, habéis visto que en la presentación yo a veces utilizo software libre, open source, es un poco confuso en realidad, ¿no? Pues inventaron unos cuantos términos así genéricos, digamos como para no mojarse, ¿no? Para, bueno, pues es decir, software libre y open source a la vez, ¿no? Pues que son Floss. Floss es Free Libre Open Source Software, pero también hay variantes como FOSS, Free Open Source Software, OF/OSS, es decir, hay distintas variantes, pero lo que más se suele utilizar en España es Floss. Yo, a pesar de que existe este término, realmente prefiero utilizar software libre, porque a mí particularmente me parece que es mucho más importante el concepto de libertad en el software que las ventajas técnicas que puedan proporcionar, ¿no? Pero bueno, es un término que se está utilizando mucho y es correcto también utilizarlo, ¿no? Bueno, a partir del año 98, pues el Floss comienza a irrumpir enérgicamente en el mundo del software. La gente que estudia estas cosas, ¿no?, a nivel así un poco ya histórico y tal, pues, y además que le gusta poner nombres, títulos como de películas, ¿no?, es decir, le llama esto a la década del 90, pues le llaman la venganza de los hackers. Bueno, pues hay algún autor que lo ha puesto así, ¿no? El Floss está poniendo al alcance de usuarios y desarrolladores aplicaciones y herramientas que antes solo se encontraban accesibles a grupos muy reducidos, ¿no?, a muy poca gente. Realmente, sobre todo hoy en día, el software libre está súper extendido y hay prácticamente software libre para hacer casi cualquier cosa. Digamos que gracias al Floss se están produciendo un montón de avances en el software. Y la diversidad del software que se había perdido un poco, ¿no?, con toda esta crisis, ¿no?, del Unix y de software privativo, pues se está un poco recuperando. Algo que es bueno, ¿no?, para los usuarios y desarrolladores, ¿no?, que haya mucha diversidad de software, que se pueda elegir, que se pueda comparar, ¿no? Bueno, yo no sé qué hora es, no sé si queréis hacer el descanso ahora ya. Y después vemos lo otro.